mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 28 de febrero, ya se nos va febrero. Soy Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, y como todos los programas les doy las gracias por estar del otro lado, porque, bueno, son varios oyentes que me están diciendo que están tomando el desayuno, compartiendo un cafecito, el mate con nosotros. Ya me enviaron un montón de preguntas porque, de acuerdo a los posteos, a las redes, el reel que armamos con Milena sobre este tema tan convocante que es el tema de la andropausia. Siempre hablamos de ellas, pero bueno, hablar de ellas es también hablar de ellos. Y hoy vamos a hablar de la andropausia, vamos a develar mitos y realidades, y para esto he convocado a la doctora Milena Mayer. Ella ya estuvo en el programa y le agradezco por su presencia. Milena es médica uróloga y trabaja en el Hospital Italiano en reproducción y en andrología. Así que es una experta en este tema y vamos a develar, vamos a decir, las verdades de este tránsito en el hombre. Y te voy a empezar con una primera pregunta que me envía Liliana, Milena, que me dice: doctora, usted siempre habla de la mujer, de la menopausia, como obviamente un tránsito normal en la mujer. ¿Es equivalente a la andropausia en el hombre?
Bueno, buenos días, Irene. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación y me parece fundamental que hablemos de este tema. Sería un equivalente, por así decirlo. La verdad que la andropausia tuvo muchos nombres: menopausia masculina, deficiencia androgénica, el envejecimiento masculino, y un montón de nombres como que todavía está en discusión cuál es el nombre más acorde. Algo interesante con esta pregunta es que todas las personas con vulva, mujeres, van a atravesar la menopausia, pero esto de la andropausia no sucede en todos los varones. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los 40 empieza a haber un decline muy paulatino y muy progresivo de los niveles de testosterona en las masculinidades, y se empieza a manifestar de diferentes síntomas, ¿sí? Con diferentes síntomas, diferentes maneras. Por ejemplo, cansancio, irritabilidad, pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, pérdida de cabello, este decaimiento, disminución del deseo en general, algún grado leve de una dificultad en la erección, pérdida del deseo, de la vigorosidad, y esto genera, por lo general, un estado de malestar, ¿sí? Pero esto es curioso porque le sucede aproximadamente al 20% de las personas, no le sucede a todos los varones o a todas las masculinidades.
Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque no es algo generalizado. Bien.
Exacto. Y estos síntomas son tan llamativos que muchas veces, que es algo, por eso me parece tan importante, ¿no? Reforzar el tema de trabajar en equipo, ¿no? Que muchas veces quizás el paciente no consulta porque les cuesta un montón consultar al médico. Por eso siempre que viene un varón o una masculinidad al consultorio hay que exprimirlo y optimizar la consulta desde nuestro lado profesional también, y animarnos a preguntar sobre sexualidad o sobre gestión de emociones, cómo se sienten. No hace falta que sepamos resolver todo, pero bueno, que sea bueno, anda a ver a tal profesional que te pueda ayudar con esto.
Porque te cuento cuál es la experiencia a nivel de consultorio ginecológico, porque este tema surge a través de consultas de mis pacientes que me dice: doctora, pero ¿esto es mío lo que me está pasando, sobre todo en la pareja, en la sexualidad, o también depende de él? ¿Sí? Entonces yo le hablo: mirá, existe la andropausia, ¿por qué no habla de esto? Me dice: pues yo, si él tiene alguna dificultad, lo máximo que puedo lograr conseguir es, bueno, sacarme un turno. Claro, no surge de él, del caballero: voy a consultar, me hago cargo, me puede estar pasando esto. ¿Cuál es el índice, que la prevalencia de consultas a vos que te llegan como médica uróloga, que el caballero por sí solo dice, bueno, voy a consultar, sin que la mujer esté, dale, dale, consulta porque puede ser tema tuyo.
Es que la verdad es que yo estoy en el detrás de escena, ¿sí? Ya me llega el paciente procesado, claro. No sé si el paciente lo sacó, el turno lo sacó él, la pareja, el hijo, el nieto, no sé. La verdad que a veces hay como determinado resquemor o vergüenza, pero una vez de que se sienten escuchados, que se sienten contenidos, que sienten que les podés mejorar la calidad de vida, hay mucha adherencia al tratamiento y al vínculo a la relación médico-paciente. Es romper ese micromachismo con el que estamos sumergidos de yo estoy bien, yo todo lo puedo, a mí no me pasa nada, y entender que son personas que necesitan también esta contención y este concepto de salud integral. Les quería comentar que de lo que hablábamos antes, de que es muy importante el manejo interdisciplinario, porque muchas veces quizás estas personas consultan al psiquiatra pensando que están deprimidos, se medican por depresión, claro. Y la realidad lo que hay es un déficit de testosterona. Por eso es muy importante conocer esto entre los profesionales, en la familia, y si ven algún signo de alarma de estos que mencionaba, animarse a consultar y hacer una pesquisa inicial y siempre obviamente optimizamos lo que es la salud integral y pedimos si hay algún grado de disfunción eréctil. También son personas que tienen más de 50 años por lo general, hacemos un abordaje integral de la salud de esa persona, vemos el colesterol, vemos si hay alguna enfermedad metabólica, si hay alguna enfermedad vascular, porque ustedes piensen que quizás el síntoma que promueva la consulta es una disfunción eréctil. Y las arterias del pene son 10 veces más delgadas que las del corazón, entonces es esperable que quizás el primer signo que haya, si hay alguna disfunción eréctil, sea algo vascular, sea una disfunción eréctil.
Bien, ¿todo hombre con una disfunción eréctil tiene andropausia? Esto me lo pregunta también Edith.
No necesariamente. Acuérdense de esto que les digo del 20%. Sí. Y es una disfunción eréctil sutil, que quizás el paciente se automedica con Viagra, que eso es otro tema muy importante para hablar, el tema de automedicación. Y como está la testosterona baja, no llega a responder del todo la medicación. Por eso es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento específico en función a lo que le está pasando a esta persona.
Entonces, Milena, ante los signos de pérdida de fuerza muscular, vigorosidad, como dijiste, de cansancio, un poquito de depresión, decaimiento, irritabilidad, que no sos el mismo de antes, consulta. Exacto. ¿Y vos qué estudios le vas a hacer para hacer el diagnóstico? Y para decirle, bueno, estamos con disminución de la hormona testosterona.
El gold standard, que es el estudio que no es invasivo, es una extracción de sangre donde se evalúa todo un perfil hormonal, y, como les digo, optimizamos la consulta y si el paciente no se viene haciendo chequeos, pedimos un laboratorio de rutina completo para descartar otras enfermedades metabólicas, vitamina D, si hay alguna restricción alimentaria B12, o sea, siempre optimizamos la consulta para darle infecciones de transmisión sexual, que a las personas grandes les cuesta muchísimo usar preservativo también, uh-huh. Porque como no hay riesgo de embarazo, allá está, como si las infecciones de transmisión sexual no comprendiesen de edad. Siempre optimizamos la consulta y con un laboratorio de sangre donde medimos la testosterona total biodisponible, ya ahí tenemos el diagnóstico, por así decirlo, y LH, FSH. Aprovechamos para pedir un PSA también, ver cómo está la próstata. Por eso siempre este concepto de optimizar la consulta.
Claro, porque, bueno, es muy importante esto de la próstata, porque si se va a indicar la testosterona, tenemos así como en la mujer, nosotros para dar terapia de hormonal de reemplazo tenemos que asegurarnos que tener una mamografía, ecografía normal para dar hormonas de estrógenos. Bueno, en el hombre sería esto.
Milena, hay contraindicaciones para el tratamiento con testosterona, como dice Irene, que es cáncer de mama, que en los varones también existe, que es una prevalencia muy, muy bajita, pero bueno, existe, cáncer de próstata, una hiperplasia, este agrandamiento prostático que no esté del todo controlado, ¿sí? Hay algunas contraindicaciones. Por eso es importante siempre el manejo con el profesional y nunca automedicarse con absolutamente nada, ¿no?
Seguro, seguro. Milena, ¿y cómo sería el tratamiento? Acá me lo pregunta Liliana. ¿Es muy complicado?
No, no, siempre que no haya ninguna contraindicación, como mencionábamos, se empieza con testosterona, que hay distintas formas de aplicarlo. Puede ser en formato gel todos los días, en las zonas donde no hay vello, acá en los brazos, en el abdomen. Lavarse las manos, esperar que se seque, lavarse las manos para no transmitirlo a otras personas y recién ahí se arranca el día, todos los días, o en formato inyección cada 3 meses. Y después hay otra inyección que es cada mes, mes y medio, 2 meses, que a mí mucho no me gustan porque como queda como
Ah,
síntomas
más
más
picos.
lábiles, más picos. Y con eso la realidad es que les cambia, ya lo ves a la siguiente consulta, que le pedís otro laboratorio para ver cómo vienen los valores, y ya se les nota en la cara a los pacientes, y la verdad que mi experiencia, que hago mucho sexología también, que son pacientes que abandónicos, que van, vuelven, el paciente que está con testosterona no falta nunca la consulta, está contento, viene a aplicarse la inyección, son pacientes con mucha adherencia al tratamiento porque verdaderamente se sienten bien.
Bueno, qué bueno. Y contame, ¿cómo se puede prevenir? Porque acá Fabiana me pregunta, si tiene sobrepeso, ¿hay
Perfecto.
mayor posibilidad de que tenga andropausia?
Y sí,
Nosotros
porque
que
la grasa.
fomentamos hábitos saludables.
Sí, esto que decís, Irene, me parece fundamental porque la medicina, que tenemos que tatuarnos esto, ¿no? ¿No? Los profesionales y todas las personas del mundo, la medicina empieza en la prevención. Cuando ya tenemos alguna dificultad o alguna patología que hay que medicar, ya estamos en otra instancia médica, ¿sí? Que estamos más tarde. Siempre hacer esta propaganda de prevenir es fundamental porque nos ahorraríamos un montón de angustias, dolor de cabeza, tiempo, dinero y un montón de cosas. Hay un montón de cosas que podemos hacer para prevenir lo que es el deterioro del mecanismo eréctil, de las disfunciones eyaculatorias, de las disfunciones, voy a hablar en general, ¿no? De
Sí,
las
sí.
disfunciones, de las disminuciones hormonales, ¿sí? Y siempre, a mí no me importa tanto el peso. No, 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 o sea, si un paciente no es que lo peso, siempre que sea que ese paciente esté saludable, haga actividad física, se alimente bien, obviamente que siempre la obesidad es un factor de riesgo porque lo que hace la grasa es convertir la testosterona en estrógeno, en estradiol. Entonces, como que ese pasaje hace que disminuya un poquito los valores de testosterona y esto puede ser un factor de riesgo. Entonces, hacer actividad física, alimentarse bien,
Tener menos estrés, ¿no?
sí, lo que es la alimentación, todo lo que es rojo, las frutas rojas, las verduras rojas, todo eso mejora lo vascular, por así decirlo, menos alcohol,
Menos
no fumar.
tabaco,
No
claro.
fumar que te genera una vasoconstricción, y nosotros con el mecanismo eréctil damos una vasodilatación, que las arterias se abran, ¿no? Que se. Esto que decís de gestión del estrés es fundamental. Dormir bien, que haya un sueño reparador. Para la testosterona, puntualmente hacer actividad física, ejercicios de fuerza. Y todo esto va a ayudar a lo que es, como digo, la salud vascular y metabólica, ¿sí? Dejar las exigencias de lado. Atender la salud integral, ¿no? Esto de también, que no tiene tanto que ver con lo metabólico, pero sí esto de la masturbación con pornografía, que también puede generar expectativas irrealizables, niveles de excitación altos, pero en realidad no es real con lo que sucede en un encuentro con una persona. Entonces, son un montón de cositas que podemos hacer para mejorar nuestra salud sexual, sí, que se habla poco de lo que es la salud sexual.
Bien, me parece fundamental porque son todos hábitos saludables que nosotros lo implementamos como médicos y para una longevidad saludable, ¿no es cierto? Que
Absolutamente. Y entender de que o sea, que somos seres sexuales desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, sí, o sea, si hay una dificultad en la sexualidad, anímense a consultar si es que tienen ganas. y entender este concepto de sexualidad como personas sexuales a lo largo de toda nuestra vida y cómo va cambiando la sexualidad a lo largo de la vida, ¿no? O sea, la sexualidad es muy loco porque tiene que ver con la educación sexual que tenemos, nuestras experiencias, nuestros vínculos, si hay una dificultad. Y todos esos parámetros se entrelazan para dar una sexualidad única y no hay una sexualidad igual a otra con lo que respecta a los seres humanos. Entonces, está bueno que comuniquemos lo que nos pasa, qué nos gusta, qué no nos gusta, porque quizá lo que nos gustó hoy no nos gusta más, no nos gusta más mañana o hace 5 años. Entonces, estar atentos a esa comunicación sexual que no necesariamente tiene que ser horizontalizados en la cámara en medio de un encuentro. Si ves un posteo que te gusta o una conversación así, che, mira qué bueno, no lo sabía, podemos probar, incorporar el uso de juguetes, entender la sexualidad como más allá de una estación coital, sino como algo lúdico, ¿no? Donde perdemos la noción del
Sí.
tiempo y nos conectamos a través de los sentidos y le ponemos conciencia, ¿no? A lo que es nuestro placer, que siempre lo vivimos como algo alejado, irresponsable, solo para el fin de semana, como tenemos esa cultura ahí
Bueno,
y no,
conciencia de
ponerlo en
mujer,
agenda.
conciencia y sexualidad, ¿no? Conciencia,
Estamos
¿sí?
ahí, estamos ahí
Estamos,
tratando de
tomar
generar esa conciencia en
conciencia,
las personas.
claro, estar presentes, no hacer las cosas en automático, sino disfrutarlas, estar en el presente.
Sí, pero lo loco es que finalmente con lo que respecta a la sexualidad medimos que cuánto mide el pene, que cuántos orgasmos le saqué,
Ah,
que cuánto
claro.
duré, que cuánto qué, o sea, si le digo que importa, a mí me preguntás cómo sexual es un encuentro sexual placentero y te digo los cinco, la conexión con la otra persona y a través de los cinco sentidos, punto final,
Obvio.
no importa la penetración, no importa el orgasmo, lo que importa es conectarnos a través de
Obvio.
esa sensorialidad, ¿no?
Sabes que yo estoy haciendo un curso de mindfulness y habla en esto de, hay un ejercicio que no solo hay cinco sentidos, sino habla de ocho sentidos, ¿sí? Porque estos cinco sentidos que nos comunica con el exterior estaría la comunicación con la mente, el sexo, el séptimo, la interocepción con las sensaciones internas y la octava, la conexión con el otro. Sí, el estar en
Mirá qué
este
loco.
momento,
No.
sí, y para ejercitar las neuronas en espejo y así entrenar la empatía, la autocompasión y la compasión, fundamental,
Hermoso. No lo había
fundamental.
escuchado nunca ese concepto. Qué lindo.
Sí, de ocho sentidos, pero teniendo más todo lo interno, ¿no? Todo lo sensorial. Es muy importante. Milena, acá me preguntan. Bueno, que esto me involucra un poquito más a mí, esto de si la fertilidad en la andropausia se da y por qué el hombre puede ser papá hasta más edad que la mujer. Sí, y bueno, acá les explico que la fertilidad en el hombre va decayendo más lentamente a diferencia de la mujer, que la mujer, la diferencia es que nosotras nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener toda la vida, se mueren por una muerte, digamos, programada que se llama apoptosis, pero la diferencia es que los hombres tienen esas células germinales que van a producir cada 70 días nuevos espermatozoides y eso les permite. Algunos hombres, por ejemplo, ser papás a los 50, 60, 70, aunque sea con reproducción asistida, pero con espermatozoides de ellos, ¿no?
80
Ese
incluso, sí, así es.
80. Uno, bueno, se pregunta, bueno, si esos niños van a tener, hasta qué edad van a tener padre, ¿no? Pero bueno,
Sí,
son las,
otro
son,
capítulo del libro.
es otro pre, sí.
Sí, la realidad es que el testículo genera espermatozoides a lo largo de toda la vida, ¿sí? A partir de la puerta donde ya empieza a haber eyaculación, ya el paciente tiene una capacidad reproductiva que no es marcado el deterioro como es en las mujeres a partir de los 35 o con la menopausia, que es el climaterio, que es el fin de la edad reproductiva femenina. Los varones siguen produciendo espermatozoides a medida que va pasando el tiempo, quizás hay un deterioro en lo que es la calidad de esos espermatozoides, la fragmentación del ADN. Hay un par de cositas que hay que evaluar a la hora de buscar fertilidad en una edad avanzada en los varones también, ¿sí? Pero es importante este concepto que dice Irene de que o sea, que sigue generando espermatozoides el testículo a lo largo de toda la vida y no hay este punto marcado como si en las personas con vulva o en las mujeres. Pero bueno, quizás hay menor cantidad de eyaculación, quizás hay menor cantidad de espermatozoides, quizás están menos móviles. Pero es mucho más paulatino y progresivo, y más si van a hacer un tratamiento de alta complejidad, se buscan los espermatozoides más no dañados, por así decirlo, y se puede también tener un hijo tranquilamente. El tema es que, bueno, también esto se puede, esta edad avanzada en los padres a veces puede traer algunas complicaciones psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, autismo en los niños, ¿sí? O sea, no es que están, es cero
Claro.
kilómetro como al inicio, pero bueno.
Aunque son 1 en 10.000, así son muy aisladas,
Exacto,
están
pero está
descritas,
descrito,
están
exacto,
descritas.
que puede
Sí.
haber pacientes con trastornos psiquiátricos, genéticos, está descrito, ¿sí? Entonces, o sea, no hay que tomarlo con tanta liviandad, siempre que se quiera buscar un embarazo a cierta edad, ya sea del hombre o de la mujer, está bueno hacerlo con un acompañamiento profesional. Ese es el mensaje.
Por supuesto. Tengo acá tres preguntas más. Una, vitamina D y andropausia. Me pregunta Fernanda, que dice que lo escuchó. ¿Qué sabes?
El déficit de vitamina D se manifiesta más que nada con el ocio, con la infertilidad, con la. Ay, no me sale esto. No me sale la palabra.
La motilidad espermática.
No,
Sí, no
sí, pero
sé.
indirectamente, pero no es que va a dar vitamina D descendida un hipogonadismo o un déficit de testosterona per se. La inmunidad, no me salía la palabra esa,
Inmunidad.
no me salía.
Claro, bueno, fue la vitamina D, fue la hormona vedette ahora durante toda la
La
pandemia y el
pandemia.
COVID, ¿no?
Pero
Nosotros,
bueno, es un buen
la
hábito
ecografía.
chequearla y si hay un déficit de reemplazarla, pues más que nada por esto óseo, vos pensás que si viene un paciente con algún déficit hormonal es porque ya tiene 50, 60, 70, y también hay que chequear la salud ósea de estas personas, ¿sí? O sea, un déficit de estrógeno puede impactar en lo que es lo óseo también.
Bien, otro. Tengo, sí, a Lucía. Si mi pareja toma mucha Viagra porque, bueno, él se siente más seguro en una relación sexual, ¿esto puede traerle andropausia más rápidamente? Esto me
No.
pregunta Lucía.
No,
No.
lo que sí me parece importante que tu pareja vea el motivo, estudie el motivo por el cual de la disfunción eréctil que necesita Viagra, porque sí puede ser que tenga un déficit de testosterona que no esté respondiendo tanto al Viagra, como decía al principio, o necesite algún tipo de otro tratamiento, sí, que hay otros tipos de tratamientos para para la disfunción eréctil, ¿no? Yo no sé si
Bien.
tu marido se está automedicando o se lo indicó algún
No
profesional,
me. Sí.
pero bueno, siempre está bueno que sea acompañado de un profesional que esté capacitado en lo que es la salud sexual masculina, ¿sí? Como para ver las hormonas, para ver si el Viagra, porque a mí, por ejemplo, me gusta más otro tipo de droga que te dé espontaneidad, no tenés que, no, no tiene toda esa, descartar que no haya ninguna contraindicación y no tiene todo el PPPS de tomarlo 1 hora y media antes del encuentro sexual. Como el Viagra, que interfiere con las comidas, no tomar alcohol, o sea, todas esas cosas que me parece importantes tenerlas en cuenta a la hora de indicar un medicamento.
Última pregunta, Milena Araceli. ¿La terapia de testosterona es para siempre, como la del hipotiroidismo que tengo yo? Ella ya se está, viste, haciendo paralela con respecto a su pareja.
A veces se pueden dar por 1 año, 2, y a veces como que activa el eje hipotálamo y hipófiso testicular, ¿sí? A veces se activa el eje y no hace falta seguir reemplazándolo. O sí, siempre que no haya ninguna contraindicación, por eso es importante cuando administramos testosterona hacer controles periódicos para ver esto que decíamos, cómo está el PSA, puede levantar bastante el hematocrito por la liberación de hormona de eritropoyetina. Entonces hay que evaluar que no haya ninguna contraindicación, que no fume el paciente, que eso también te eleva el hematocrito. Entonces, un montón de cositas, ver que esté bien el hígado, que no tenga ninguna contraindicación para continuar con ese tratamiento de testosterona.
Bueno, Claudio, que estaba muy contento
Y el
como
PCA,
operador del
¿no?
pro. Sí,
Sí.
por supuesto, PCA de la próstata.
Lo
Que estaba muy
repetimos, lo
contento. Sí,
repetimos, lo repetimos.
así como la mama para
Por
la
ósmosis.
mujer, claro, PCA para el hombre. Milena, Claudio me está haciendo señas de que ya tenemos que terminar. Mensaje para nuestra audiencia con respecto a este tema. Una síntesis así, muy breve en un minuto.
Que las masculinidades se aprendan a escuchar, que se animen a consultar, porque hay un montón de cositas que podemos hacer para mejorarles literalmente lo que es la calidad de vida.
Bien, y
Porque
seguir
es calidad de vida
trabajando,
todo esto.
claro, sí, no solo sexual, sino, bueno, esta de una sexualidad plena se va a manifestar en calidad de vida. Y seguir trabajando así interdisciplinariamente, ginecología,
100%,
urología, ¿sí?
100%.
100%. Bien,
Eso es
muy.
fundamental, ese mensaje, Irene, que yo veo, no sé, me viene una paciente y qué sé yo, de parar una situación reproductiva femenina, anda a ver a tal especialista, una disfunción masculina, anda a ver a tal profesional, algo metabólico, anda a ver a tiroides, que también puede interferir en la sexualidad, anda a ver a tal, y así en armar red con profesionales que nos sintamos cómodas, que tengan empatía, como nos manejamos nosotras, que tengan nuestra misma forma de trabajar, hacer red y a brindarle de esa manera una salud integral a nuestros consultantes y las nutricionistas. Es un equipo esto, no podemos
Todo,
abordar todo.
todo para una mejor prevención, ¿sí? Y calidad de vida. Milena, como
Exacto.
siempre, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos con nuestra audiencia y a ustedes los espero el próximo programa con más Conciencia de Mujer. Chau.
Gracias.
Gracias, Milena.
Chau, chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.